casi no sale con él.
Actos 18, versículo 4. Dice así: y razonaba en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Y como Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo era constreñido en espíritu, testificando a los judíos que Jesús es el Cristo. Mas contradiciendo y blasfemando ellos les dijo, sacudiendo sus vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo estoy limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Partiendo de allí entró en casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la casa del cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el príncipe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y fueron bautizados. Entonces el Señor dijo de noche en visión a Pablo: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno te acometerá para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se quedó allí un año, 6 meses, enseñándole la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, te pido por favor que bendigas esta palabra, Señor. Te pido que tú hables a nuestros corazones a través de este mensaje, que sea un mensaje edificante para todos nosotros, que lo podamos entender, que sea claro y que también lo podamos poner en práctica. Por favor, que cada uno en su corazón tome esta palabra tuya para sí, que arda en nuestros corazones y haga la obra a la que tú la has mandado. Te pido que tomes mi vida y que permitas que por medio de este instrumento se pueda dar este mensaje a la manera como tú quieres que se dé. Te lo pido, que hable tu palabra, te lo pido en el nombre de Jesús. Bueno, mis hermanos, yo estaba pensando acá en lo importante de saber si se tiene el respaldo de Dios o no. Hay ciertos momentos en la vida en que hay que dar la pelea, hay que dar la batalla, y se espera no estar solo en esa pelea, sino al lado de Dios. O que Dios esté al lado de uno. Y entonces eso es lo que yo digo que se llama el respaldo. O sea, que es como Dios sosteniéndole a uno la espalda, ¿cierto? Para uno no caerse. Como Dios ahí apoyándolo a uno para uno no caer. Entonces, hermanos, eso pues lo planteo, porque días atrás yo le pedí al Señor su respaldo. Le dije: Señor, yo espero en esta situación, espero tener tu respaldo, espero tener tu apoyo en esta situación por la que estoy pasando. Y bueno, yo le doy la gloria a Dios que así fue. Prácticamente inmediatamente al día siguiente de yo hacer la oración, Dios mostró de una manera, que esa pues no se las voy a contar, pero mostró de una manera su respaldo, cómo me respaldó. Y yo inmediatamente entendí: ah, claro, ya Dios está mostrando que me respalda en lo que hice y en lo que dije. Un amigo también me llama en estos días a darme la noticia de que se va de una ciudad, se va para otra parte a empezar una obra. Y lo que yo pensé en ese momento fue: bueno, ese hombre necesita el respaldo de Dios, necesita que Dios lo respalde, porque va a ser muy difícil dejar su lugar, dejar su ciudad, dejar sus cosas, irse para otra parte a empezar de nuevo si no está respaldado por Dios, ¿cierto? Si no tiene el respaldo de Dios, si Dios no lo está teniendo ahí de la espalda y apoyándolo. Entonces, hermanos, nosotros, cada uno necesita el respaldo de Dios en esos momentos. Y de lo que estamos hablando aquí es básicamente de una pelea, de una confrontación. Y en esa pelea, uno de los dos contrincantes tiene el respaldo de Dios, mientras el otro no. Eso es todo el asunto. Uno de los dos que están peleando tiene el apoyo de Dios y el otro no. El otro alcanzará a tener la misericordia de Dios, pero no el respaldo. ¿Sí ven la diferencia que trato de hacer ahí? Y creo que eso es lo que estaba pasando con el apóstol Pablo acá en esta texto que leímos, porque él estaba predicando en la sinagoga. Dice ahí que estaba en el versículo 4, dice, razonaba en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Entonces el apóstol Pablo estaba ya razonando en la sinagoga, pero dice el versículo 6, más contradiciendo y blasfemando ellos, les digo, sacudiendo sus vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. O sea que ahí, aunque él estaba persuadiendo y esas cosas, había unas personas dentro de la sinagoga que blasfemaban y contradecían lo que él decía, lo que él opinaba. Entonces él se va de allí y parece que se piensa ir de la ciudad por lo que está pasando en Corinto. Parece que él más bien piensa irse de una vez, porque él dice, no, yo mejor me voy. Él les dice, yo me voy para los gentiles, ya ustedes, la sangre sea sobre vuestras cabezas, yo me voy, porque aquí están peleando y discutiendo y no sé qué, y no quiero peleas con nadie, quédense ustedes con eso, y yo me voy más bien a hacer la obra en otra parte. El asunto es que no se fue muy lejos, porque dice que entró en la casa de Justo, que estaba al lado de la sinagoga, ¿cierto? Estaba al lado, entonces no alcanzó a irse muy lejos, nada más que se fue para la casa enseguida, y ahí el principal de la sinagoga creyó. Si ve la cosa, el principal de la sinagoga creyó. Posiblemente otros de los que estaban allá blasfemando y todo eso, pero el principal creyó. Entonces ahí uno está viendo el respaldo de Dios, tanto que en una visión Dios le dice a Pablo en la noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se quedó allí un año y seis meses, se quedó más tiempo, aunque él se quería ir. Entonces ahí cuando dice el Señor en el versículo 9, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno te acometerá para hacerte mal. Ahí en ese punto es donde yo veo el respaldo, que Dios está ahí con él, ¿cierto? Dios lo está respaldando, Dios lo está apoyando. Que Dios le diga, no temas, habla y no calles, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Hay veces en la Biblia es difícil, uno tiene unas ideas. Por ejemplo, yo quiero hablar, yo pienso hablar del respaldo de Dios, pero esa palabra creo que no está en la Biblia, la palabra respaldo de Dios. Entonces, si no está en la Biblia, entonces ¿cómo voy a hablar de eso? Pero hay palabras como, yo estoy contigo, ¿cierto? Yo estoy a tu lado, yo te estoy apoyando. Sí, eso es que ahí está mostrando que Dios respalda. No temas, vaya que yo voy al lado suyo. Entonces, hermano, el respaldo de Dios puede llegar de muchas maneras. Aquí yo lo veo en el sentido de que fue como lo más extraño, y es de que se convierte el principal de la sinagoga. Y ahí yo pienso que cuando él ve que está hablando en la sinagoga y esa gente lo está blasfemando y están diciendo cosas, bueno, yo me voy más bien, y llega y cae en la casa de enseguida, y ahí llega el principal y se convierte ahí. Entonces él se dice, uy, claro, pero Dios está conmigo. Ahora Dios se lo confirma diciéndole las cosas, claro, Dios está conmigo, que me voy a ir de acá, Dios tiene aquí un propósito en este lugar, aquí me quedo. Entonces ahí es donde yo, el respaldo de Dios, como el respaldo que uno puede necesitar si va a comprar una casa, si va a casarse, si va a hacer algo, yo no sé, cualquier otra cosa, le pida a Dios, Dios mío, yo necesito tu apoyo en esto, yo necesito que me respaldes y no que tenga misericordia de mí, pues en ese caso, ¿cierto? Aunque uno siempre necesita la misericordia de Dios, pero en este caso yo le digo, no, yo necesito que usted me apoye en esto, le ponga la firma y me lleve para adelante en este asunto. Y aquí fue, y parece ser entonces como con algo extraordinario que pasó acá, que fue que se convierte este hombre y que apenas pasó a la casa de enseguida. El respaldo puede ser de muchas otras maneras, ¿cierto? Pienso yo en aún de la, con sabiduría, Dios le puede dar una sabiduría para en los momentos difíciles, en los momentos de pelea, ¿cierto? En los momentos duros. Y yo tengo una ilustración, por aquí hay sillita, vaya. Yo tengo una ilustración y es esta, de un hombre que un hombre que era temeroso de Dios, y le van a hacer un juicio, y ahí es donde yo pienso que necesita el respaldo, le van a hacer un juicio, pero los que van a hacer el juicio están confabulados para sentenciarlo como culpable del juicio que le estén haciendo. Sentenciarlo como culpable, aún con los jueces, aún todos están para decir, no, él es culpable de esto. Haga de cuenta que en el trabajo lo cojan y entre todos allá lo vayan a culpabilizar de algo, y usted sin saber, ¿cierto?, siendo inocente, pero entre todos vamos a hacerlo culpable. El hombre temeroso de Dios, sabía, entonces él le pide a Dios: mío, ¿qué voy a hacer? ¿A quién llamo? ¿A ser culpable? Entonces él pide un juicio justo. Y lo más justo es, lo más democrático es la suerte. O sea, yo quiero que me entiendan, pero no vayan a hacer chance mañana ni eso. Lo más democrático, o sea, si hay dos papeletas, una dice bueno y otra dice malo, y usted las mete en una bolsa, ahí no tiene pierde, 50% sale, es malo y 50% bueno. Ahí no tiene juicio de nadie, mete la mano y saca uno. Él pidió algo así: pongan inocente, culpable y ya. Y el juez dijo: listo, usted ha sido muy buen hombre, muy buena persona, pero entonces vamos a meter las dos papeletas, inocente, culpable, y la que salga, usted es inocente o culpable. El hombre pensó, como ya todo está preparado, pusieron las dos culpables. Como ya todo está acordado, pusieron los dos culpables. Entonces, en el momento que él fue a meter la mano, sacó una y se la comió. Entonces dijeron: ¿y cómo vamos a ver si es? ¿Qué era lo que decía? Pues miren la otra. Miren la otra. Y si en la otra dice lo que diga la otra, yo eso es cierto, lo que diga la otra. Yo diría en ese caso, esa ilustración es como la sabiduría que uno tiene, ¿cierto? Que Dios le puede dar a uno en un momento difícil, en un momento complicado. La sabiduría, miren la otra. La otra decía culpable, entonces soy inocente. Eso es todo el asunto. Y de muchas maneras puedo pensar que viene el respaldo de Dios. Y como les digo, se diferencia de la misericordia. El apóstol Pablo entonces tenía el respaldo de Dios frente a las personas que querían hacerle daño, que lo blasfemaban o maldecían. Y algo similar ocurre con los profetas. Vamos a mirar Jeremías capítulo 15. Jeremías capítulo 15, el versículo 15. Jeremías capítulo 15, el verso 15. ¿Qué dice? Tú, oh Jehová, lo sabes. Acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me tomes a tu cargo en la paciencia de tu enojo. Sepas que yo sufro vergüenza a causa de ti, por tu causa. Halláronse tus palabras, yo las comí. Tu palabra me fue por gozo, por alegría de mi corazón, porque tu nombre se llamó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Nunca me asenté en compañía de burladores ni me engreí a causa de tu profecía, solo me asenté porque me hinchiste de desabrimiento. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió cura? Eres conmigo como mentiroso, aguas que no me son fieles, que no son fieles. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, convertirte he, delante de mí estarás. Y si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te daré a este pueblo por muro de bronce fuerte. Pelearán contra ti, no te sobrepujarán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dijo Jehová. Y librarte de la mano de los malos y redimirte de la mano de los fuertes. Ahora, los dos últimos versos. Estoy viendo el respaldo de Dios en Jeremías, porque Dios le dice que lo va a poner como bronce fuerte, y Dios dice que pelearán contra él, no podrán contra él, porque yo estoy contigo. Entonces es como lo mismo que le dice el apóstol Pablo: van a pelear contra usted, pero no van a poder, porque yo estoy contigo. Y ahí es donde llevo el respaldo: yo estoy a tu lado, yo estoy contigo, pase lo que pase, yo estoy contigo. Y cuando Dios dice así: yo estoy contigo, ya la victoria está asegurada. Ajá. Amén, ¿cierto? La victoria está lista porque Dios está a nuestro lado. Pero en este pasaje de Jeremías yo veo un proceso más largo de este asunto del respaldo, y yo quiero que vean el proceso de este asunto. En primer lugar, el profeta se come las palabras de Dios. Mire el versículo 16. Hallaronse tus palabras y yo me las comí, yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se llama sobre mí. Entonces lo primero es que el profeta se come las palabras de Dios. Eso es una manera de decirlo, ¿cierto? O sea, el profeta recibe la palabra de Dios, toma la palabra de Dios, coge la palabra de Dios, una manera de decirlo. Y el profeta las coge las palabras de Dios, y eso lo toma alegría. Llegan con alegría, llegan con gozo. Él dice, fue alegría, fue gozo en mi corazón, porque te encontré, porque hallé tu nombre, fue especial para mí. Entonces la primera cosa es que la palabra de Dios llega a la persona, la toma la persona, la recibe la persona, y la recibe como gozoso, alegre. Entonces la persona canta, soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, pues mejor dicho, soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Y ahora canto, ¡aleluya! Cristo me salvó. Es un coro, ¿cierto? Entonces está feliz la persona, ¿por qué? Porque, ¡ay! La palabra de Dios, el Señor me salvó, ¡qué alegría! Le voy a contar a toda mi familia, a toda mi gente, ¿está feliz? Eso es lo que pasa ahí con el profeta, ¿cierto? Primero toma las palabras, ¡uy! Yo recibí la palabra con gozo, con alegría, con alegría en mi corazón. ¡Soy feliz! Cristo me salvó. Lo segundo que viene en ese proceso es la santificación. Verso 17. Nunca me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Oigan, solo me senté porque me hiciste desabrimiento. Pero miren la primera parte. Nunca me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. O sea, el profeta dice, comí tu palabra, llegó con gozo, no me siento en compañía de los burladores, no me siento con la gente que está haciendo cosas malas, no voy al que esté haciendo lo incorrecto. Es más, ni siquiera dice ahí, me engreí, me enorgullecí porque me dabas palabra, tampoco, por eso soy orgulloso. ¿Entiendes? Entonces, hermano, lo segundo que llega es la santificación. Evidentemente aquí él dice, no me senté en compañía de burladores, gente que quería destruir la palabra, o que lo que, ¿cómo dice el Salmo? Salmo 1, dice, ¿cómo dice el Salmo 1? Que se lo enseñan a los niños. ¿Cómo es? Bienaventurado el varón que no anduvo, ¿qué más? Ni se sentó en compañía de, ¿quiénes? Ah, sí, ve. Entonces yo siempre que pienso en eso, como en una cosa así, es como uno estar metido allá en pleno mundo, ¿cierto? Como en plena taberna o en pleno parrando, ahí metido y todos ahí burlándose, hablando tonterías y diciendo groserías, y usted sabe lo que habla el mundo, que habla más que todo sexo y plata, ¿cierto? Yo creo que eso es como el 90% de las conversaciones de este mundo, sexo, mujeres, pues cierto, las mujeres, menos que hombres, y plata, y ya, ahí paró todo el asunto, ¿cierto? No tengo plata y quiero tener sexo. Eso es todos los diálogos de este mundo. Entonces yo me imagino, y más si tienen cerveza, eso es para la cosa complicada. Entonces, hermanos, yo cuando no me senté en compañía burladora, yo me imagino es esa situación, como estar ahí. Pero sabemos nosotros, hermanos, que Dios no nos manda alejarnos de las cosas de este mundo, pero no de la gente del mundo. Tenemos que vivir con la gente del mundo, tenemos que estar ahí con la gente del mundo. Eso lo sabemos, mire 1 Corintios 5. 1 Corintios capítulo 5, versículo 9. 1 Corintios 5:9. Os he escrito por carta que no os acompañéis con los fornicarios. Mas no del todo con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones o idólatras, de otra suerte os sería menester salir del mundo. Entonces está diciendo, no, yo no le estoy diciendo que no hablen con la gente, ¿cierto? Que no, porque si no se tienen que ir del mundo. Y básicamente ese no es nuestro llamado, a salirnos de este mundo. Tenemos que estar en el mundo sin ser del mundo. Eso es más difícil. Pero ese es el llamado de Dios, ¿cierto? O sea, es como estar en el mundo, aunque no hacer lo que hace el mundo, no hacer las cosas que hace el mundo. Entonces, básicamente, usted no puede estar ahí haciendo lo que ellos hacen, pero debe de estar con ellos, debe de hablar con ellos, o compartirles, o tener amigos. ¿Qué pasa a veces con el cristiano? A veces el cristiano, los únicos amigos que tiene son cristianos. Entonces no puede traer a nadie a la iglesia. Porque ya los que van a la iglesia son los amigos de él, no tiene a nadie más. Entonces nunca puede traer a nadie a la iglesia. Y no, la Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. El Señor Jesucristo dijo a los apóstoles, dice, los mando como ovejas, ¿qué? En medio de lobos. Él no dijo, ovejitas por allá para otra parte, no. Los mando como en medio de lobos, los mando a la mitad de los lobos. ¿Cierto? Sean sencillos y sean prudentes.
Amén.
Pero los mandó a la mitad de todos. Entonces, de ahí tenemos que tener eso. Esa santidad es complicada, pero es una santidad dentro del mundo. Y es complicada porque lo más fácil sería salirnos, ¿cierto? Salir del mundo. Pero ser santos dentro del mundo. O sea, no beber y saber que todos nuestros amigos beben. No bailar y saber que todos bailan. No emborracharnos y saber que mucha gente de nuestro alrededor se emborracha. No decir groserías sabiendo que toda la gente que está alrededor del trabajo dice groserías. Eso no es tan fácil, ¿cierto? Pero eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que nos manda hacer la Biblia. Amén. Y yo veo eso en la Biblia en todas partes. Y de ahí mi crítica a los adventistas que se van para el campo, a vivir en el campo, solamente en una colonia adventista. Aquí en Colombia tenemos unas 3 colonias adventistas de ese tipo. Y todos se van, los 20 hermanos o 50 hermanos, y a vivir todos en la colonia para que todo sea más santo. ¿Cierto? Y de ahí mi crítica a los conventos católicos y a los monasterios católicos. Que es la misma idea, todos irnos por allá, vayan al retiro, por allá, al retiro también, y a Guatapé, por allá. Allá hay unos monasterios y están allá todos encerrados en santidad, supuestamente. Pero no pueden dejar la carnita. Yo creo que esa gente quisiera quitar la carne y dejarla ahí, irse para allá sin carne, ¿cierto? Pero tienen que ir con la carne y todo, allá a soñar y a pensar cosas. Y mis críticas a todas esas cosas que intentan separar a la gente homeschool, a la escuela en casa. Solamente, no, que los niños no estudien con nadie, que no se junten con nadie, solamente aquí nosotros. Muy duro ser santo en la mitad del mundo, pero hay que serlo. Hay que serlo. Y es lo que muestra la Biblia. Y eso me da una idea, hermanos. El objetivo del cristiano no es la santidad, es la predicar la palabra. Porque la predica siendo santo. Pero si el objetivo fuera la santidad, cerremos esto y vámonos para el campo y seamos santos solos. No le hablemos a nadie. Es más que la santidad, va más allá de la santidad. Es dar el mensaje. Mira lo que pasa con el profeta. El profeta le dice: yo mejor me siento, me quedo callado, no hablo más. Y Dios le dice: no, señor, tiene que seguir, váyase. Todavía le resta camino, todavía le falta, siga. En tercer lugar, la santificación, pues esa santificación que les digo, no parece tan buena porque es una pelea, ¿cierto? Es un conflicto. Porque usted estando ahí está diferente a los demás, es diferente al mundo. Estando ahí es diferente. Entonces se vuelve una guerra, un conflicto. Miren que dice el versículo 17: nunca me asenté en compañía de burladores ni me creí a causa de tu profecía. Solo me asenté porque me hinchiste de desabrimiento. Porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada en mi locura. Entonces le está diciendo: vea, yo nada más me senté porque ya estaba muy cansado. Es que esto es muy difícil. Esta es la soledad. La santidad en el mundo es la soledad. Estoy con todo el mundo siendo distinto. Es muy complicado. Pero hermano, recuerda lo que estamos hablando: el respaldo. Es una pelea. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 34. Mateo 10, 34. No penséis que he venido para meter paz en la tierra. No he venido para meter paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Es una pelea, ¿cierto? Es una pelea. Amén. Voy a traer la paz. Yo vine a traer fue la guerra, la discusión. Estamos en una pelea. Por supuesto, si una persona dice: yo soy cristiano, pero hace todo lo que hace el mundo, ¿cierto? Entonces el mundo no va a ser enemigo de él, va a ser amigo. Ajá. Vámonos a tomar cerveza. Ah, pero este es cristiano. No, yo soy cristiano, pero lo que peca es el cuerpo. El espíritu no peca, vamos. ¿Cierto? Entonces, el mundo no va a ser enemigo de esa persona. Ah, bien, este es más raro. Vengamos nosotros también. Ah, yo soy cristiano. delante de hombre negro. Oiga, hombre, a mí me dice, vámonos para donde las chicas. Sí, y entonces se dice, ¿de las chicas? No. Ah, no, sí dice, sí, claro, es que lo que peca es el cuerpo, el espíritu no peca, vamos donde las chicas. ¿Usted cree que el mundo va a ser enemigo? No, vamos, eso es bien. Pero el mundo es enemigo si uno empieza a negar. Si uno empieza a decir, no lo hago. Ah, entonces usted ya no es amigo de nosotros. No, seamos amigos, pero yo no voy a hacer eso. Entonces, ¿qué pasa? Hay una pelea. Y aún en la propia casa, aún con la propia casa, con la propia familia. ¿Cuánto va a poner para el ron? El día del, ¿cierto? El día del, oiga, un cristiano, ¿cierto? El día del cumpleaños o el día de Navidad. ¿Cuándo vamos a poner para el ron? No, yo no pongo nada porque soy cristiano. Este ya ve. Ya es lo que metió. Ya no es familiar, ya no es familia. Entonces uno no es familia porque no pone para el rol. Yo no pongo nada. Eso es todo. ¿Cierto? ¿Cuánto vas a poner para tal cosa? Para ir a tal par. No pongo nada porque no veo que eso sea correcto. Pero soy familia. Entonces, hermanos, eso causa pelea, eso causa conflicto. Y por supuesto, el profeta lo sintió, dice el versículo 15. Tú, oh Jehová, lo sabes, acuérdate de mí, visítame. Venga, mis enemigos, no me tomes a cargo de tu paciencia, a tu cargo de la paciencia de tu enojo. Sepas que sufro vergüenza a causa de ti. Entonces, ¿qué llega? Vergüenza, llega vergüenza. Y el mundo lo quiere avergonzar. Y es verdad, porque el mundo quiere hacer eso. La vecina se queda mirando cuando usted va para la iglesia y le dice, uy, ya va la hermanita para el culto. Y otros le van a decir, allá vas a parar la nalga. Otros le van a decir, allá vas a darle plata al pastor. Otros le van a decir, allá vas a entregarle la mujer al pastor. El pastor es muy malo, ¿cierto? Otros le van a decir, allá vas a amargarte la vida, porque siempre has sido un amargado, una amargada. Te vas a amargar más todavía. Allá te van a enloquecer y te van a lavar el cerebro, te van a quitar la casa. Cuidado que ya te van a quitar la casa. Y así, ¿cuántas cosas no le está diciendo el mundo? ¿Sí o no?
Sí.
Puras mentiras de la oposición. Pura mentira. Por lo menos para esta iglesia es pura mentira. Gloria a Dios. No es otra iglesia. Pura mentira de la oposición, hermano. Amén.
De pronto
en otra iglesia, ahora aquí es pura mentira, hermano. Pero el asunto es que el mundo está en contra de la santidad dentro del mundo. Y entonces el mundo lo va a avergonzar. Lo va a avergonzar. Y entonces eso hace desanimar. Imagínense que se desanimó el profeta, ¿cierto? Se desanimó el profeta. Eso hace desanimar. Porque mire el versículo 18 lo que dice. ¿Por qué me fue perpetuo mi dolor y mi herida de desahuciada? No me te ocurra. Vea la última parte. Eres conmigo como mentiroso, le dice el profeta a Dios. Eres conmigo como mentiroso, aguas que no me son fieles. O sea, es como que me estuviera tomando un agua envenenada, un agua que me cae pesado. Dios es como un mentiroso para conmigo.
Eso es lo que dice.
¿Y el por qué le dice eso? Porque él dice, porque cuando yo llegué a la palabra, que no, que qué bendición, que me iba a dar paz, que me iba a dar tranquilidad, que iba a estar feliz, que no me quede. Y me santifico y vea lo que tengo en el mundo. ¿Cuál paz? No hay problemas. Vergüenza. Claro, porque le digo que le da paz espiritual, ¿cierto? Felicidad espiritual, no espiritual, no alegría mundana, no paz mundana, no las cosas de este mundo.
Amén.
Amén, ¿sí me entiendes? Entonces la santidad trae eso, y hay veces que pasa con el hermanito o la hermanita. Se desinfló. Es que si me santifico, este mundo no me quiere. Le tengo una noticia. Si se santifica, el mundo no lo quiere, imagínense. Es la verdad. Esa es la verdad. Entonces usted ya va a decir, no, yo mejor no hablo. Yo mejor no predico la justicia. Yo mejor no peleo con nadie. Yo mejor no predico en la calle. Yo mejor no predico en el bus. Yo mejor ensayo la música con la puerta cerrada para que no me digan pastorcito. Yo mejor no me pongo falda para que no digan que soy evangélica. Yo mejor no cargo una Biblia grande. Uy, usted no me diga esto. Pastor, yo lo bendiga. Yo mejor cargo la Biblia chiquitica, ¿cierto? Me quepa en el bolsillo.
¿Oh?
Hermanos, claro, ustedes es antivimundo, ¿qué lo va a creer? Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y el profeta, ¿qué dice? Dios mío, vea lo que me está dando. Eso es mentira. No, es que hay dos realidades, la espiritual y la mundana. Y nosotros vivimos en la realidad espiritual, la de Dios.
Amén.
Entonces, si es una pelea, vivimos constantemente una pelea. Amén. Ah, no, no puedo salir de atrás. Vivimos constantemente una pelea. Salgo de la cámara. Vivimos constantemente una pelea. ¿Y qué necesitamos? Que Dios nos diga: yo estoy contigo. Amén. Que Dios nos respalde. Eso es lo que necesitamos. Porque Dios nos dice: yo estoy contigo. Ah, ¿qué me importa este mundo? Para nada. Ay, que mi mamá se va a enojar contigo. Que se enoje esa señora. Que mi tío se enojó. Que se enoja mi tío. Hablamos, tío. Que es que mi tío me ayudaba para... Ay, Dios, ya verá Dios cómo te ayuda. Amén. Muy duro, hermano, a veces muy duro porque... Pero la Biblia dice que los enemigos del hombre eran de su casa. Pero no porque uno busque la enemistad, sino porque uno busca hacer las cosas para Dios.
Así es.
Porque tampoco podemos decir que estar peleando. No, estamos buscando las cosas para Dios. Para Dios. Ahora, hermano, en quinto lugar, el Señor llama al profeta a una conversión, a una segunda conversión. Mira lo que dice. ¿Yo dónde estoy? ¿Jeremías qué? 15.
Aleluya.
Jeremías, mira lo que dice el 19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, convertirte delante de mí estarás. Pero entonces lo que el Señor llama aquí al profeta es una conversión. Yo le digo segunda conversión. Yo le digo, porque miré la primera cuando él comió la palabra. Esta le digo segunda conversión. Entonces, segunda conversión. ¿Y esa segunda conversión qué será? Dejar de confiar terrenalmente en este mundo, humanamente en este mundo, y confiar que terrenalmente también Dios tiene todo para nosotros. Así como lo tiene espiritualmente, aquí terrenalmente también lo tiene. Amén. Eso es lo que yo... Claro, la primera conversión es lo espiritual. Lo espiritual. Y estamos felices. Pero esa que llamo la segunda es que Dios le dice: conviértase. Es decir, sepa y entienda que aquí en esta tierra también soy yo el que mando y el que lo dirijo y el que lo bendigo. Aquí en este mundo también soy yo. Y no sus amigos, ni su tío, ni su familia, ni su papá. Nada, soy yo. Sepa y entienda que aquí en este mundo también soy yo. Y por eso le dice: conviértase. Es decir, deje ese pensamiento. Deje de estar pensando que es este mundo el que lo cuida. Soy yo el que lo cuida.
Amén.
Y Dios le dice: y delante de mí estarás. Y si sacares lo precioso de lo bien, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti. Tú no te conviertas a ellos. ¿Sí ve? Que el mundo se convierta, no usted se convierta al mundo. Cuando esté allá metido en el mundo, y recuerde, pues la Biblia dice que yo me tengo, es que yo no puedo convertir al mundo, sino al contrario, me tienen que convertir, venir para acá, para las cosas de Dios. Entonces, hermanos, cuando estamos en esa guerra, es cuando Dios nos respalda. Y ese es un momento especial. Porque que te peguen un golpe y que Dios no te deje caer, eso es maravilloso. ¿Sí o no? Y que le diga: hágale, siga para adelante, siga para donde va. Eso es especial. ¿Quién lo va a detener? Nadie, ni el diablo mismo. Nadie podrá, porque Dios está ahí apoyando. ¿Dónde está el punto? Y les agradezco su atención. Así es un público muy atento. ¿Dónde está el punto? Yo creo que el punto aquí está en esto: en convertirse. En convertirse, en dejar de creer que el mundo nos puede dar algo. Saber que es Dios. Y después de eso, hablar. Porque mire que el asunto es hablar. Habla y no calles. Es decir, pelee. Métase. Yo lo respaldo. Pero el que no se ha convertido en ese sentido es callado. Es calladito. ¿Qué va a decir? Si está ahí con el mundo. Mire 2 Corintios 4, 11. Voy a decir. decir algo que no se puede decir, porque uno siempre comete un error cuando dice eso, pero espero no cometerlo en el día de hoy. Voy a terminar con este versículo. Eso es lo que iba a decir, voy a terminar con este versículo. Segunda de Corintios 4, 11. Porque siempre nosotros que vivimos somos entregados a la muerte a causa de Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal. Ahí está la pelea. Amén. Vea que ahí está la pelea. Siempre nosotros somos entregados a la muerte por causa de Cristo. Para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal. De manera que la muerte obra en nosotros, más en vosotros la vida. Versículo 13. Teniendo pues el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí. Ahí está la conversión. Y por tanto, hablé. Nosotros también creemos y por lo tanto hablamos. En estos versículos encuentro el resumen de mi texto. Está la pelea, está creer, la fe, conversión y hablar. ¿Qué espera? ¿Qué se sigue esperando? Pues lo que dice el versículo 14. Estando ciertos que el que levantó al Señor Jesús, a nosotros también nos levantará por Jesús y nos presentará con vosotros. El respaldo. Vamos a orar y le damos gracias.